encontramos en un mundo donde suceden cosas de las que deberíamos estar hablando,
pero que no se hablan tanto.
Perspectivas es un espacio para poner sobre la mesa los temas más actuales, vistos desde diferentes puntos de vista,
vistos desde otras perspectivas.
Yo soy Gloria Dávila.
Yo soy Valentín Mata y aquí conocerás nuestra perspectiva.
Y esperamos disfrutes de este proyecto donde la idea principal es informarnos, aprender desde nuestra opinión y los hechos que nos rodean.
Hoy queremos hablar sobre un tema que hemos escuchado constantemente durante los últimos meses y es sobre la peligrosidad en la que se encuentran los periodistas de México en la actualidad. En este episodio hablaremos sobre qué implica ser un periodista en México, a qué se enfrentan constantemente y por qué este tema es de alto impacto y nos debe interesar como sociedad en general y no solo a estos profesionistas. Quédense con nosotros que aquí platicaremos y daremos nuestros puntos de vista y si te gusta este contenido, danos tu opinión, regala un like y compártelo. Muy buen día, este es nuestro primer episodio de Perspectivas. Yo soy Gloria Dávila y aquí tenemos también a nuestro super host.
Hola, yo soy Valentín Mata, muchas gracias Gloria por la presentación.
Pues nosotros estamos haciendo este podcast más que nada con la intención de siempre brindarles pues diferentes puntos de vista, de opinión sobre temas muy relevantes que están sucediendo hoy en día. Y hoy sobre todo queremos hablar, en este caso, el tema de los periodistas, que si bien es un tema que de repente resuena mucho hoy en día en México, de pronto otra vez vuelve como a estar otra vez en, digamos, en la mira. Como olvida, exacto, en la mira, y de repente se olvida y vuelve a estar otra vez presente. Entonces, pues sin duda, Valentín, la verdad es que creo que la labor de un buen periodista me parece muy admirable al ejercerlo, por la capacidad de análisis, todo el trabajo que realizan y sobre todo porque siempre la intención es dar a conocer lo que sucede en la sociedad, en nuestro país y en el mundo.
Fíjate, Gloria, que un periodista tiene una labor todavía mucho más importante en la sociedad y esto lo quiero destacar porque creo que es uno de los puntos que poco se mencionan sobre el periodismo y es la democratización de la información, ¿no? En este caso, un periodista o el periodismo en general permite a un país, digamos, democrático tener esta libertad de expresión en primer lugar, libertad de opinión, sobre todo también ejercer el derecho a tener una perspectiva sobre los temas que interesan a la nación y sobre todo también nos ayuda a el proceso de democratización social. ¿Qué quiere decir? O sea, entre mejor periodismo, entre mejor calidad tenga el periodismo de tu país, créeme que va a tener una mejor democracia política, democracia social, y vamos a tener también una cuestión de tener, pues efectivamente eso, mejores gobernantes. ¿Por qué? Porque el periodista denuncia, porque el periodista investiga, y porque el periodista busca informar sobre lo que se está procesando dentro de un estado o nación. Entonces, creo que es una labor fundamental el que tengamos periodistas con esta perspectiva de investigar, de informar y con el compromiso que involucra todo este trabajo.
Totalmente, Valentín. Y qué interesante la aportación que haces sobre la democratización, porque justamente esta última pregunta que nos hacemos de, oye, ¿por qué no solamente les interesa a los periodistas este tema? O sea, no solamente involucra al mismo periodista, a la misma profesión, sino a todos, porque de ahí parte de cómo se trata el mismo periodista o de qué tanta capacidad tiene esta profesión de ejercer, o sea, libremente, es la manera en la que nosotros como sociedad vamos a poder también ejercer nuestra propia opinión. Porque si nos enfrentamos como que a un gobierno o a cierta circunstancia en donde no se puede ejercer con completa libertad, digamos, una libertad responsable, pues nos topamos con algo que es súper, digamos, ahora sí que muy limitante, mucha censura. Entonces creo que eso es algo totalmente, que algo que hay que voltear a ver. Y solo como para poner un poco en contexto también, ¿en qué situación nosotros estamos en México, no? O sea, claro, ¿cuál es nuestra realidad en cuanto a esta democratización? ¿Hay alguna democratización? ¿No la hay? Simplemente, y no queremos sonar así como muy noticiero ni nada, porque no es nuestra intención, pero si bien nosotros ya hemos escuchado muchos asesinatos, digo, a pesar de que va empezando el año, ya estamos a marzo, y yo incluso empecé a ver en diferentes medios que ya al menos iban como 20 periodistas asesinados, entonces, en lo que va del 2022. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver estos datos y pues ahora sí que ver si realmente esto es algo que pues no sé, o sea, cómo nos está afectando a nosotros, ¿verdad? O sea, y a la profesión y pues con qué miedo se están enfrentando actualmente los periodistas, ¿verdad? Porque esto cada vez va en aumento.
Gloria, es muy importante el dato que mencionas, porque en efecto, sí, el 2022 se ha convertido en uno de los años con mayor incidencias en muertes a periodistas, ¿no? Y solo como para darte aquí un ejemplo, ha habido sexenios en los que, de acuerdo a artículo 19, los periodistas asesinados han llegado a un total de 53, 54. O sea, estamos hablando que el sexenio de López Obrador es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en México. Y pues no es una casualidad, porque en efecto, creo que de parte del gobierno federal no hay una iniciativa que busque protegerlos, en primer lugar. Al contrario, se les está estigmatizando con, pues, comentarios sobre su posición política, su posición social, incluso sobre si los periódicos son o no de empresarios con intereses públicos. Entonces, pues hasta aquí la verdad es que creo que en este sexenio específicamente no hay un interés por proteger el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y de los periódicos que también, o sea, hay muchos periódicos pequeños que se están viendo afectados por amenazas externas, ya sea de la delincuencia organizada, del poder en turno o de cualquier otra situación que los está viendo vulnerados en su ejercer del periodismo.
Totalmente. Y qué casualidad, digo, ahora que estamos como tocando el tema también sobre en este sexenio, digamos, en este gobierno, hace pues relativamente como un mes vimos en una mañanera cómo un periodista también, digamos, como comentó al presidente de el día de hoy, sí, digo, al menos hablando por él mismo, que pues no querían hacer ciertas preguntas, no querían lanzar ninguna pregunta al presidente, por lo mismo, porque era como una forma de protestar por todos los asesinatos que habían ocurrido en tan poco tiempo, ¿no? En este año. No por defender a algún periodista en particular, ni por nada, sino por ellos mismos, porque ahorita los periodistas están enfrentando muchísimos acosos, muchísimas, pues ahora sí que amenazas violentas. Entonces, y pues cómo fue también la manera de reaccionar de él, o sea, cómo vemos, o sea, como tú dices, el hecho de que no se está haciendo algo por proteger. Y más que nada, yo lo que he visto, y al menos es mi punto de vista y lo que yo he investigado, muchos de los periodistas que tienen este tipo de amenazas también vienen como a lo mejor de periódicos o medios que son un poco más más pequeños, que en la mayoría de las ocasiones son aquellos que son como que a lo mejor no tienen tantos recursos para proteger a sus mismos periodistas, o a lo mejor a ellos mismos tampoco les interesa protegerlos tanto. No sabemos, o sea, no, es algo que yo he notado, que a lo mejor son en medios un poco más pequeños y que tienden a pues muchas veces a amenazar y pues a violentar a estos periodistas que forman parte de ellos. Y pues nada, o sea, creo que tenemos que poner foco a eso y que también se les niega incluso a muchos periodistas por su profesión algún seguro médico de gastos médicos, porque ni siquiera les quieren dar eso, o sea, ni siquiera están protegidos por ese lado. Entonces, o sea, ¿cómo, o sea, en qué sentido, o sea, cómo pueden ellos poder ejercer si ni siquiera se puede, o sea, no tienen ni siquiera herramientas o ni siquiera hay algo que les ayude un poco a hacer su profesión un poco más segura?
Fíjate que es un dato triste el que mencionas, pero es real. La realidad del periodista en México es que es una profesión bastante mal pagada, porque en su mayoría el promedio del salario de un periodista en México es de 6,000 pesos, que estamos hablando que está muy, muy cerca del salario mínimo. Y aparte, se les está vulnerando en su sentido de derechos laborales. O sea, la cuestión de no tener acceso a un seguro médico, ya no digamos de gastos médicos mayores, o sea, acceso a un seguro médico como el IMSS, que es un derecho de todo mexicano, pues también es complicado, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de que los patrones de los periodistas o los, pues sí, dueños de los medios tradicionales, pues no tienen este interés tampoco por proteger a sus empleados, ¿no? En ese sentido. Y en segundo, en el lado político también, y es una tristeza, o sea, porque mientras que el periodismo no sirva como campaña política, promoción política para algún gobernante, no hay interés por parte de ellos para asegurar una protección. Sin embargo, pues estamos hablando, por ejemplo, en el caso del presidente, que todos los días tiene sus conferencias matutinas, que todos los días hace su promoción política, su propaganda, y que necesita de los medios de comunicación para llegar a la gente, ¿no? A los ciudadanos del diario. Y no, y aún así no se les está dando estos derechos, ¿no? Que son derechos humanos. Por ejemplo, el día de ayer que llegó la carta del Parlamento Europeo con el interés de proteger a los periodistas en México. Qué tristeza que la respuesta del gobierno haya sido, pues la verdad, muy lamentablemente, como si fuera una noticia falsa, ¿no? Una redacción de un comunicado que ni siquiera tiene una estructura formal, que no tiene ni siquiera una redacción apropiada, y que la respuesta es, pues que no sean como los borregos de la oposición en México, que tiene una agenda en contra del presidente. O sea, pues claro que no, los periodistas no tienen esa agenda. Los periodistas buscan informar, buscan investigar, buscan realizar su trabajo, y cuando una institución internacional como el Parlamento Europeo solicita que se pongan los ojos en esta situación, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, recibimos la negativa por parte del gobierno federal. Qué lamentable que la situación esté a este nivel.
O sea que simplemente, digamos, como que se recibió como un ataque a su gobierno, y que pues hasta ahí es, ¿no? O sea, que no es algo como, digamos, como prioritario, o sea, ni siquiera se llegó como a investigar, o sea, de que por qué o algo, o sea, sino que simplemente fue como tomado como un ataque y ya, ¿no? Y como carpetazo, por así decirlo.
Sí, es, la verdad es que no, esto refleja mucho el interés, ¿no? Que hay sobre el tema, y pues qué triste, porque tendremos que depender de organismos que protegen a los periodistas, precisamente, bueno, como artículo 19, que ya hablamos que es quien está llevando este conteo oficial sobre periodistas asesinados en México, que ya llevamos, la cuenta va en 150 y pues va incrementando prácticamente diario.
Diario, totalmente. Y ahora que comentabas, Valentín, sobre si no hay interés por parte de algún político o intereses políticos en general, con ciertos medios, pues no llegan a interesar, o sea, como está sucediendo mucho. Y digo, y siempre, por ejemplo, como periodista, a pesar de todo esto, digo, y por lo mismo de que tiene como su editorial política, o sea, ¿qué tanto tú puedes estar, o sea, qué tan fácil resulta o qué tan libre puede llegar a ser el hacer periodismo, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que puedes decir, que no puedes decir, o sea, ¿qué tanto? O sea, ¿tú en algún momento te has sentido que tienes que callar alguna información? O sea, porque pues supongo que como periodista dices, oye, yo tengo que decir toda esta información porque pues obviamente le compete a la sociedad y es algo que se debe de saber, a pesar de que a lo mejor en el medio en el que estoy está como la contraparte. ¿O cómo es este proceso? ¿O ha sido como más libre, ¿no? En tu caso.
Ya, la verdad es que te soy honesto. Sí hay medios que tienen una política editorial muy marcada. Obviamente, medios pequeños que dependen mucho de la publicidad del gobierno federal, estatal o local, pues también son más vulnerables a tener este tipo de autocensura, ¿no? En la cuestión crítica hacia, pues obviamente, quienes los financian y los patrocinan. Sin embargo, esto no debería de afectar al periodista, porque una cuestión es que el periódico decida o no cubrir ciertos eventos políticos o de financiamiento, y otra cuestión es también que el periodista decida investigar por su cuenta, ¿no? Entonces, obviamente siempre hay forma de tratar los temas. Por supuesto, la intención de un periódico es que debería de ser totalmente plural. Esto quiere decir que no debería de intervenir la opinión política sobre la información verificada, ¿no? Por supuesto, entiendo que hay periodistas que se vean limitados en ese sentido, sobre todo, me imagino, periodistas de periódicos locales o periódicos muy pequeños que no tienen esta libertad financiera. Pero en mi caso, la verdad es que no ha sido así, ¿no? He tenido la oportunidad de reportear e investigar temas varios y diversos, y que bueno, yo también me considero un periodista hasta cierto punto independiente, porque mis medios de publicación no son precisamente un medio tradicional, exacto. Entonces, pues bueno, esa yo creo que sería la diferencia. Sí creo que la intención de un periódico y del periodista es siempre informar con certeza, con veracidad, con realizando un periodismo de calidad, de investigación, y por supuesto, siempre verificando la información, ¿no? En este sentido, eso no debería de intervenir nunca, y también debería aplicar para todos los periódicos, nunca la redacción debería de intervenir con el lado publicitario.
Okay. Estamos de acuerdo entonces en que ningún tinte, digamos, como político publicitario debería como de intervenir en estas notas, en esta labor que hace el periodista. Es por lo que entiendo, ¿verdad? Toda la investigación y todo lo que se hace. Okay. Porque sí, definitivamente, durante la investigación que hice para un poco este podcast y como pues viendo muchas entrevistas, documentales y todo, justamente los periodistas, o sea, algunos periodistas decían como que, okay, hay ocasiones en las que tienes la nota, o sea, e incluso, o sea, por editoriales o incluso medios han decidido de que, bueno, siempre no va la nota porque es un riesgo para el periodista publicar esta nota. O no se le da tanta difusión por proteger a sus mismos periodistas, porque a veces suelen ser también notas de alto riesgo que también pues ponen en peligro a su gente, ¿verdad? Entonces, creo que también hay mucho labor editorial también dentro de los medios, y como tú dices también, obviamente el periodismo, cuando eres periodista y estás trabajando en alguna investigación, pues tratas como de, o sea, y si eres independiente, pues obviamente no hay algo que debe de afectar, ¿no? Pero si en este caso tú estás dentro de un medio, pues supongo que sí debe controlarse un poco más esta parte, ¿no?
Fíjate que es un tema importante, porque de hecho la relación prensa-poder siempre ha sido una, pues son inevitables, ¿no? Sí. Tener una relación con el gobierno siempre es fundamental para el periodismo. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor tu relación con el gobierno puede ser solamente de cubrir los eventos, de cubrir los sucesos, o puede ser la de investigar, cuestionar y verificar que las cosas estén funcionando. Bueno, cualquiera de las dos siempre van a estar de la mano del periodismo, porque tenemos que informar, porque tenemos que, no somos ajenos a la vida pública y política del país, en ese sentido. Y sí, sí hay momentos, te voy a ser honesto, en los que, pues por ejemplo, las campañas políticas que financian muchos periódicos y son momentos en los que surgen nuevos diarios, siempre en las ciudades, y poco a poco se van reflejando también el tipo de noticias, ¿no? Y el tipo de coberturas que se les está otorgando. Sin embargo, hay otro tipo de relación que es la de la presión, la del acoso, la de la violencia, ¿no? En la que, pues, no necesariamente es positivo, ¿no? Para el periódico, porque muchas veces el gobierno presiona para que salgan ciertos temas, para que se toquen ciertas tendencias políticas o para que no se mencionen ciertas investigaciones. Y en este caso, te voy a decir que hoy en día ya tenemos otras posibilidades, ¿no? O sea, cuando un medio tiene o se ve obligado a la censura, siempre hay una alternativa que son las plataformas digitales en las que puede salir este tema. Y muchas veces sale inclusive sin la firma del periodista, que esa es una alternativa que, pues desgraciadamente es a la que se ha tenido que recurrir en muchos medios. ¿Por qué? Porque primero, para proteger la identidad del periodista, y segundo, para proteger la información, que la información tal vez sí no va a tener la cobertura mediática que hubiera tenido si tuviera el apoyo de los medios tradicionales, pero igual puede tener una muy buena cobertura y una muy buena estrategia de difusión si se da de forma independiente. Entonces, creo que esa es la alternativa que tenemos los periodistas hoy en día para informar y continuar haciendo nuestro trabajo, pese a la relación prensa-poder que se pueda estar dando en los medios tradicionales.
De acuerdo, y sobre todo porque creo que en las redes sociales, o sea, ahorita ya muchas, digamos, periodistas o muchas personas, digo, sin ser periodista incluso, y periodistas incluso, dan su opinión o dan diferentes contenidos tipo noticiosos en las diferentes redes sociales. Y que pues sabemos obviamente que esto va teniendo mucho impulso. O sea, ¿tú crees que y por ejemplo, más que nada lo comento porque ahorita, como dices tú, en los medios tradicionales sí hay como esta relación política, medio tradicional. ¿Y tú crees que en algún punto con las redes sociales vaya a haber como que más que nada este control mediático? O sea, porque obviamente en redes sociales ahorita ya estamos empezando a ver que están censurando un poco más de acuerdo al contenido. Sí son una herramienta más, yo creo que sí es mucho más libre, puedes poner videos y poner noticias, todo lo que tú quieras. Pero siempre como que hay cierto nivel de censura también ahorita ya en redes sociales, y es algo a lo que también ya se están enfrentando. Digo, si no lo puedes poner en el tradicional, lo pones en redes sociales, o sea, es algo que se va complementando. Creo que uno y otro, o sea, siempre tienen que estar como complementándose, pero no sé tú qué pienses en ese aspecto, si tú crees que en las redes sí definitivamente hay más libertad o no hay tanta libertad como nosotros pensamos.
Mira, la verdad, y esto es una cuestión que es una tendencia en todos los países, cada país tiene una regulación sobre el uso del Internet, por ejemplo, ¿no? En el caso de México, pues no tenemos una regulación muy amplia porque pues el Internet sigue desinformando, por así decirlo. Pero las plataformas sociales también tienen sus propias reglas del juego, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay plataformas como Twitter que te verifica la información y que trata de darle difusión a los tweets que tienen pues una información verificada, por así decirlo, y a los que tienen información falsa, pues los minimiza, por ejemplo, que ese es un tipo de censura que propone la plataforma. Pero, por ejemplo, en Facebook hay ciertos temas que no permiten tocar las publicaciones. ¿Por qué? Porque son temas que a lo mejor la plataforma los considera violentos, los considera un contenido inapropiado, y aunque sean verdad, aunque sea información verídica, por ejemplo, no podríamos publicar en Facebook fotografías sobre la situación en Ucrania, por ejemplo, con la cuestión de la guerra. ¿Por qué? Porque la violencia no va en esta plataforma. Entonces, sí tenemos que tener cuidado como periodistas en saber qué temas publicar en redes sociales si queremos monetizar y vivir de las plataformas sociales, o el caso contrario, pues podemos hacer nuestra plataforma y vivir de publicidad, que viene siendo pues la forma tradicional del periodismo, ¿no?
Okay, está bien. Y me surge otra duda aquí. O sea, por ejemplo, ahorita que decía, o sea, nuestro punto de todo este tema es como esta violencia que se vive en los periodistas, ¿no? Y estamos viendo como la manera en cómo los periodistas también pueden estar publicando estas notas. ¿Por qué es tanta la violencia que se vive ante un periodista en un medio tradicional a comparación de, o sea, no sé, o sea, no he visto que ataquen tanto a un periodista que se maneje más por redes sociales, por ejemplo? Porque sobre todo sabemos que ahorita las redes están teniendo mucho impacto y la gente está consumiendo también eso. O sea, ¿cómo es que se siguen, o sea, por qué se ensañan tanto con los medios, o sea, los periodistas de los medios tradicionales y ahora, o sea, con redes sociales no pasa lo mismo eso?
No es que no pase lo mismo, es que tal vez no nos damos cuenta tan pronto, ¿no? Sí. Obviamente un periodista que tiene respaldo de un medio tradicional, pues por supuesto que tiene más herramientas para ejercer su trabajo y también para denunciar el acoso, la violencia o la persecución, ¿no? Por supuesto, un medio tradicional, pues siempre va a buscar salir adelante, ¿no? Ya sea que implemente algunas estrategias para la seguridad de sus periodistas, o que pues continúe con la difusión de contenidos, o que en su caso decidan autocensurarse, ¿no? En el caso de prevención de la violencia. Y en una cuestión de redes sociales de un periodista independiente, creo que es más difícil que él tenga estas herramientas para defenderse y denunciar ciertos tipos de acoso hacia el periodismo. ¿Por qué? Porque probablemente no tiene el alcance que tendría el medio tradicional, en primer lugar. Y en segundo lugar, probablemente tampoco tendría el apoyo económico, financiero, que tampoco tienen los periodistas de medios tradicionales. Eso hay que aclararlo.
Ah, lo que iba a decir, pero pues es lo mismo. O sea, no, en los otros medios no tradicionales, donde atacan.
Claro.
O no.
Tampoco lo tienen. Entonces, o bueno, o podrían tener algún tipo de apoyo, ¿no? En caso de que el medio tenga su propio abogado o alguna cuestión legal. Pero la realidad es que sí, que creo yo que no se da a conocer tanto esa información de periodistas independientes porque no hay quien lo dé a conocer, ¿no? En cambio, un periodista que desaparece de un periódico local, pues tiene colegas y tiene compañeros que se van a encargar de, pues, denunciar esa desaparición.
Okay, y por ejemplo, esto que dices, o sea, ¿cómo funciona? Ahorita que mencionaste sobre como algunos colegas, o sea, ¿existe como una red de periodistas en donde entre ellos pueden hacer como un periodismo más preventivo, como más más seguro entre ellos? Digo, sabemos que siempre está el riesgo, pero de cierta manera hay alguna red de apoyo entre ellos para que esto, o sea, para prevenir lo más que se pueda alguna violencia ante ellos.
Mira, sí existen redes de apoyo. Precisamente, de hecho, la recomendación es que un periodista, cuando esté realizando una investigación, forme su propio grupo de apoyo de periodistas, ¿no? Que te estén monitoreando, con quien puedas compartir información de seguridad, de ubicación, de, pues, a dónde vas a estar realizando esta investigación de campo. Pero hay otro tipo de redes, por ejemplo, bueno, está Artículo 19, que también te va a dar un tipo de apoyo y asesoría, pero, por ejemplo, está la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia en Comunicadores, que es una red a la que yo pertenezco, y que es a nivel nacional una red de periodistas independientes y que también forman parte de medios tradicionales. Y esto lo que nos permite, bueno, en primer lugar, es si hay una información delicada que nos pueda vulnerar a nosotros como periodistas en su publicación. Bueno, aquí nosotros tenemos una red de periodistas que pueden publicarlos en sus diferentes medios para que la información como quiera salga, ¿sí? A lo mejor la información va la información es delicada para algún municipio o algún estado en México y por eso no lo podemos publicar en Monterrey, en Tamaulipas o en la ciudad en la que te encuentres, pero puede salir en un medio nacional, por ejemplo. Entonces, ya estamos asegurando nuestro trabajo, que nuestra voz no va a ser silenciada, empezando por ahí. Y la segunda cuestión es, bueno, pues sí, la verdad es que a veces nos toca como periodistas ir a lugares de alto riesgo, no sé, zona caliente o algún municipio afectado por la violencia de la delincuencia organizada, por ejemplo. Y entonces aquí, pues, a través de esta red de apoyo, pues, podemos solicitar a nuestros colegas en esta zona que nos apoyen buscando cierta información, realizando cierta investigación o solicitando cierto tipo de seguridad, ¿no? El apoyo a quien lo necesitemos solicitar para poder realizar nuestra investigación.
Okay, me parece súper interesante. Digo, porque creo que no había escuchado ese tema en cuanto a que los mismos periodistas entre ellos, digo, como dices tú, se pueden, bueno, sino obviamente que sí se apoyan entre, o sea, entre las diferentes locaciones en las que están, si, o sea, yo necesito ir a alguna zona y que a lo mejor me estén reporteando en esa zona en particular o algo así, pero creo que sí es importante que también sepan que también está esta red de apoyo que pues en la que ellos pueden también acudir y que pues nosotros también tengamos conocimiento. Y por ejemplo, Valentina, a ti en tu caso, ¿alguna vez tú has tenido que recurrir a esta red de apoyo o algún algún testimonio que tú tengas al respecto de pues sobre lo que te ha tocado vivir sobre lo que es ser periodista, verdad?
Y fíjate que es un tema fuerte, porque al menos en mi caso, bueno, yo no soy un periodista de la nota roja, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy periodista más de investigación en cuanto a reportajes, pues de análisis de datos y de nuevas narrativas, ¿no? Narrativas convergentes. Y fíjate que yo tengo una experiencia, y ahora sí que voy a romper el silencio en exclusiva para este podcast, que hace aproximadamente 3 años me empecé a involucrar con una investigación sobre una empresa en Ciudad Victoria, de donde yo soy originario, una empresa de parquímetros. Esta empresa que ya llevaba 10 años funcionando en la ciudad y que tenía pues bastantes irregularidades. Yo desde el principio noté que el tema tenía pues una evidente connotación de corrupción, porque era evidente que los parquímetros no estaban funcionando bien, no estaban instalados apropiadamente, pero aparte a mí lo que me llamaba más la atención es que tú en lugar de pagar una multa por parquímetros en la tesorería del municipio o en el registro vial, la tenías que ir a pagar directamente a una empresa particular, cosa que a mí pues me llamó mucho la atención desde el principio, porque ¿dónde dejamos entonces la cuestión de la transparencia? O sea, si a una institución pública le puede solicitar la cuestión de transparencia para verificar datos y es difícil porque no te tardan en darte la información y a veces no te la dan y si quieren te dan datos maquillados, imagínate ahora en una empresa particular. O sea, ¿cómo vas a poder hacer este trabajo de investigación cuando aparte todo se paga en efectivo? No hay registro de las facturas que se podrían generar por estas multas. Entonces, es ahí donde yo empiezo mi trabajo de investigación. Y para no hacer el cuento muy, muy largo, termino revelando, ¿no?, una red de posible corrupción y además de conflicto de interés, porque el dueño de la empresa resultaba ser un asesor del gobierno estatal. Entonces, pues sí, yo al adentrarme con esta publicación, empiezo primero a generar mi red de contactos locales con un periódico que me apoyó con la difusión del contenido. Y yo aparte, por mi cuenta, pues también desarrollé una plataforma, un sitio web donde se publicó la investigación completa, donde podías verificar los datos y los documentos más a detalle. Y es aquí donde empieza una situación que yo no había vivido nunca, que fue la cuestión del acoso gubernamental. Y empieza porque, pues bueno, yo no vivo en Ciudad Victoria actualmente, entonces ahí estoy, ahí es donde empieza la cuestión de situaciones raras, ¿no? Porque de repente me llaman y me dicen que familiares tienen hasta 30 multas por cuestión de parquímetros en sus vehículos. Esa es la cuestión, o sea, ahí muy rara, porque normalmente, pues, un parquímetro, pues, te lo ponen con la araña o te impiden que te vayas hasta que pagues la multa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que alguien pueda acumular 30 multas por parquímetros y que la empresa nunca se haya dado cuenta, ¿no? Uh-huh. Ahí está la primera situación. Ok, bueno, supongamos que se dio el caso, que fue una coincidencia, que las multas se tenían que pagar. Empecemos por ahí. La segunda cuestión es que esta información yo la publico en noviembre. En enero me empiezan a llegar citatorios por parte de la Secretaría de Economía de Tamaulipas para hacer declaración de impuestos. O sea, eso está, empezamos que ya hay una situación de acoso gubernamental porque yo no trabajo en Tamaulipas. Y en segundo lugar, en todo caso, quien me tendría que llamar a citar para declarar impuestos es el SAT, que es una institución federal, no es una cuestión local. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no había necesidad de que yo hiciera ese tipo de declaraciones. Sin embargo, bueno, me tuve que asesorar con un contador, con un abogado, para que ellos me pudieran liberar de esta situación, porque, por supuesto que no tenía razón alguna, ¿no? Pero es una forma en la que el gobierno busca presionar para que la información, pues, desaparezca, ¿no? Claro. Después de estos citatorios, que fueron varios, tuve intentos de hackeo de mis redes, en mi Twitter, en mi Facebook, y trataban de iniciar sesión y desde dispositivos varios y no podían. De repente me llegaban mensajes de texto con ligas tendenciosas para que yo tratara de caer en otras, para extorsión de información digital.
¿Y esas ligas de qué eran? O sea, ¿también tenían algo que ver con gobierno o eran algo totalmente...?
En mi caso empezaban siendo como ligas de noticias.
Ok.
Como para que entraras a la liga y pudieras ver la noticia, pero claro que se veían ligas muy falsas.
Okay.
Y yo imagino que al entrar, pues te pediría algún tipo de información, ¿no? Tu Facebook, tu Instagram, tu Twitter, y ahí pues es donde es el hackeo, se da la situación. Yo tuve mi cuenta de Twitter suspendida por un tiempo porque de hecho lograron hackear mi cuenta personal y borraron todos los tweets sobre esta información, específicamente sobre el reportaje que yo había realizado.
O sea, no ve todos tus demás tweets de ahí estaban, solo...
Ahí estaban. Okay. Y después empezaron a publicar contenido inapropiado, como un poco para desprestigiar mi cuenta de Twitter, ¿sabes? Okay. Así como para decir, este periodista no tiene validez porque mira lo que está publicando, ¿no? Inmediatamente hice la denuncia en Twitter, logré recuperar mi cuenta, pero estamos hablando de que, pues así se está manejando parte del acoso que viven los periodistas. Después, yo tuve un atentado a mi sitio web, el sitio web donde publiqué mi investigación, un ataque DOS, que es la sobresaturación de usuarios al mismo tiempo. Entonces, pues esto provocó que el sitio se cayera y se perdiera toda la información. O sea, al final pude recuperar si acaso un 80% de lo que originalmente había publicado. Okay. Y finalmente, esto entendí después que era parte de un ataque del gobierno, porque el ayuntamiento local de Ciudad Victoria había presentado mi investigación como parte de una denuncia para el actual gobernador de Tamaulipas y el alcalde de ese entonces de Ciudad Victoria. Entonces, pues el alcalde renunció, huyó a otro país, y pues bueno, o sea... La investigación procedió, actualmente pues ya sabemos la situación en la que está el gobernador de Tamaulipas. Entonces, pues imagínate, o sea, yo hasta ahí fue cuando entendí que estaba siendo parte del acoso gubernamental para prevenir que esta información siguiera pública.
¿Y hasta el momento esa información, o sea, ahí sigue o sí se tuvo que borrar, alcanzaron a borrarlo de... tus páginas, tú las sigues teniendo presente en algún lado?
Fíjate que el sitio web ya no está público porque, bueno, después de este ataque, te digo, logré recuperar el 80% de lo que, de la información, pero no del diseño estructural web. Entonces, sí, sí quiero presentarlo próximamente para que esté como un registro, tal vez como una cuestión documental. Probablemente ya no va a tener el impacto que tuvo la difusión en su momento, pero sí, mínimo que esté publicado en algún lado, ¿no? Que la información no esté perdida.
Claro. Sí, porque, o sea, me imagino, no sé tú qué hayas pensado en el momento como que empezaste a recibir estos ataques, bueno, pues ataques, ¿no? Por parte del gobierno, que a lo mejor hayas tomado la decisión de que, ¿sabes qué? Lo borro o tú sí seguiste firme, ¿no? De tener la información para que, pues o sea, para que se supiera lo que estaba pasando.
Sí, la verdad es que al principio sí, te voy a ser honesto, me dio miedo. Me dio miedo no tanto por mí, sino porque pues también veía que estaban involucrando familiares,
Familiares.
¿no? En ese sentido. Y por otra parte, pues también porque la información, pues yo sabía que mi investigación, aunque tenía un cierre editorial, pues si yo seguía investigando, iba a encontrar más información y más datos de corrupción y más vinculación con empresarios y políticos. Entonces, claro, o sea, por supuesto que piensas que no vas a poder continuar, ¿no? con este proyecto. Yo, en lo personal, me decidí por dejarlo público, por continuar dándole difusión a los contenidos, porque creo que como periodista es mi responsabilidad. Y es también, pues lo correcto, ¿no? El que la información nunca, nunca deje de fluir. Eso sería lo ideal. Pero sí, la verdad te digo, tengo mis limitantes porque tampoco tengo el respaldo de los medios tradicionales. Entonces, en mi caso, pues bueno, el sitio web se perdió, pero la información la tengo todavía para volver a reconstruirlo. Entonces, pues ahí vamos en ese proceso.
Wow, pues sí que suena súper, o sea, es toda una experiencia y que pues la verdad todos, o sea, muchos periodistas muy seguramente, reciben este tipo de, pues, de ataques o de avisos o de algo para que, pues, toda esta información, pues, se quede resguardada o les dé miedo, o sea, pero muchos, sin duda, siempre continúan en querer, seguir con esta información, en querer difundirla. Y, por ejemplo, yo he visto muchos casos, pues, también, si bien mencionábamos en un principio que muchos periodistas a lo mejor no tenían mucho respaldo por parte de sus mismos medios o editoriales y todo, también hay periodistas que sufren, o sea, de mucho renombre también aquí pues, en México y todo, que sufren este tipo de amenazas, ¿no? Que incluso hasta dicen, o sea, pues yo sigo publicando y yo sigo, poniendo todo. Toda la información que sé, todo el análisis, todos los estudios que yo hice, digo, yo en mi caso admiro mucho a Anabel Hernández, la verdad, tú sabes que siempre es como que, bueno, ya
Referente.
publicado, sí, es referente, y ha publicado 1000 libros y todo, o sea, bueno, ya varios libros y todo, ¿no? Y toda la investigación que hace, y pues sin embargo, pues como hay tanta, tanta información que no quieren que se sepa acá, o sea, ya tiene que huir, y porque pues también incluso se comentó, en una entrevista que ella dio, que pues también se estaba metiendo con familiares, ¿no? Por ejemplo, o sea, que ya era como una situación muy estresante para ella y para sus familiares y que se tuvieron que ir del país, ¿no? Entonces, también, ¿cuántos casos así no hay dentro del país? Que al final, o sea, tú sigues ejerciendo, pero pues obviamente a través de la distancia, con ciertas precauciones. Y si recibes amenazas, pues, o sea, continúas, ¿no? Porque es tu deber como periodista el seguir informando a la sociedad sobre lo que pasa, sobre toda la corrupción que hay, pero pues, o sea, muchas veces esta corrupción y pues ahora sí que, o sea, hay muchos, o sea, conflictos de intereses, ¿no? O sea, hay muchos intereses de por medio y que no quieren que se sepa toda la verdad que los mismos periodistas pues están queriendo decir, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, pues bueno, periodistas como Anabel Hernández, que mis respetos para ella, porque es una periodista que ha logrado salir adelante de forma independiente, pues sí, sí tienen situaciones más complicadas, ¿no? Y de hecho tienen que refugiarse, como lo decías, en otros países, en otras ciudades para poder continuar trabajando. Y es muy difícil porque estamos hablando que son ya, o sea, meterte con la vida personal de los periodistas. Ya ella, no me imagino la situación por la que, la situación de pues, violencia en la que puede estar viviendo amenazas diarias o constantes para que ella tenga que salir del país. Pero imagínate que estás dejando toda tu vida atrás. Prácticamente es volver a empezar en una ciudad que no conoces, en un país que a lo mejor no te respeta porque pues no tienes, no sé, eres inmigrante o tienes otro contexto social. Entonces es difícil y pues bueno, la triste realidad es que no todos los periodistas tienen esa posibilidad de continuar trabajando fuera de sus entornos, ¿no? Desgraciadamente muchos se tienen que quedar en el contexto en el que están y aguantar la presión, las amenazas, pues la violencia que se puede ejercer en contra de ellos. Y la verdad es que, pues qué triste, porque estamos vulnerando un principio que, como decíamos al principio, o sea, es fundamental para el desarrollo de nuestro país, es fundamental para el crecimiento como sociedad. Y pues si no tenemos un periodismo que se pueda ejercer con libertad, estamos hablando que no tenemos un país que pueda ejercer una democracia.
Sí, ninguna libertad de expresión, o sea, no podemos ejercer ninguna libertad de expresión en ninguno de los sentidos, ni como personas civiles, ni como nada, ni como periodistas. Entonces, creo que sí estamos en una situación que pues nos pone muy vulnerables en ese aspecto y que, pues sin lugar a dudas, digo, o sea, tú ves en algún punto que esto pueda mejorar, o crees que tal vez no, o sea, que vayamos a estar así, o todo va a depender también de los próximos, ahora sí que gobiernos que vayamos a tener.
Mira, te voy a decir algo que yo creo, y esa es mi perspectiva, pero también es suena muy muy triste y muy duro lo que voy a decir, pero la verdad es que si está habiendo actualmente violencia hacia los periodistas, quiere decir que como periodismo estamos creciendo en calidad, en producción y en investigación. O sea, la realidad es que la violencia existe porque el periodista investiga, porque el periodista cuestiona y porque hay personas que se atreven a difundir la información que nadie está presentando. Sí, entonces, eso, pues, tristemente es una realidad. Entre mejor trabajemos, entre mejor busquemos mejorar la profesión del periodismo, la realidad es que va a haber más situaciones como estas. Y va a haber más presidentes como el que tenemos que prefieren darle difusión a otro tipo de temas que a los derechos humanos de los periodistas. Entonces, pues creo que esa puede ser el punto de referencia, ¿no? Que tenemos pues una situación de violencia, esperemos que mejore pronto, que mejore conforme se vaya mejorando el ejercicio del periodismo. Y pues bueno, la realidad es que es una lucha invisible por la democratización del país, la realidad.
Me parece y me suena muchísimo lo que tú dices, y hace mucho sentido, aunque sí suene un poco medio, pues triste en algún sentido, pero pues sí, o sea, porque entre más se ataca el periodista, pues es porque realmente está diciendo información que, pues que es verdad y que le duele al mismo político, le duele a ciertas personas, y por eso es que sucede esto. Y más que nada, como nuestro mensaje aquí es que no es solamente algo que resuene en los mismos periodistas, este tema de que solamente es el periodista el que se ataca, digo, obviamente sí está siendo violentado, pero también como en un daño colateral, también se está afectando nuestra libertad de expresión a las demás personas, a los civiles que estamos dentro del país. Entonces, Sí, definitivamente es algo que debemos de poner atención porque es algo que también afecta a la libertad de expresión en general, ¿no? No, es algo que tenemos que estar poniendo foco. Si se está atacando a los periodistas, se está atacando también a la gente, a la opinión general. Hay muy poca tolerancia sobre lo que comenta la gente, sobre lo que, o sea, los diferentes puntos de opinión. Entonces, creo que esa es más que nada como nuestra conclusión.
Tienes toda la razón, debemos tener también, creo que como públicos y como espectadores, también tenemos un rol
Responsabilidad.
importante, sí, una responsabilidad en este papel, que es, bueno, pues que tenemos que empezar a consumir el periodismo de calidad, por supuesto, obviamente buscando medios que tengan, pues la verificación de la información, que cuestionen, que fomenten una investigación exhaustiva de sus reportajes, pero también no hay que dejar de lado que podemos apoyar a nuestros periodistas independientes, ya sea a través de redes sociales, a través de donativos en plataformas, en estas crowdfunding que de repente son muy populares. Tenemos que, la verdad, seguir fomentando el periodismo en México y seguir cuestionando a nuestros gobernantes, a nuestros políticos y también al poder empresarial, porque también existe esta pues violencia de parte de las empresas hacia los periodistas. Entonces, pues bueno, agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de hablar sobre el tema y también, pues bueno, que podamos exponer este tema desde esta perspectiva.
Excelente, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Recuerden, esto es Perspectivas y nos vemos en el siguiente episodio.